UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presenta Marketing Club Social. El lugar donde nos juntamos a hablar de marketing. Con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Buen mediodía, bienvenidos a nuestro encuentro de Marketing Club Social, como todos los lunes, de 1 a 2 de la tarde por UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Mi nombre es Rodrigo Castiglione y estoy aquí con mi colega y amigo Claudio Darín. Buen mediodía, Claudio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, es nuestro segundo encuentro de Marketing Club Social, así que no está de más recordar a quienes están del otro lado de qué se trata este encuentro radial de Marketing Club Social.
Vamos a compartir todos los mediodías de lunes, hablando de marketing, de negocios, de temas de emprendedorismo, cómo hacer un negocio, cómo hacer mejor marketing con el negocio en el cual estoy, con mi kiosco, con mi ferretería, si estoy en una empresa también. Vamos a discutir temas de marketing.
Tenemos vías de comunicación, hemos estado recibiendo a través de Facebook. Nos pueden ubicar en Facebook como Marketing Club Social. Hemos estado recibiendo mensajes. Me alegró mucho ver también desde otros países, desde Venezuela, que nos estaban contactando porque habían escuchado el programa por internet. Se puede escuchar este programa también por internet mediante...
Tenemos que ir a radio99v.com.ar, www.radio99v.com.ar. Esa es la nueva página web de la FM de la Universidad de Belgrano. Y allí, radio online, pueden escuchar la radio en cualquier lugar del mundo.
Muy bien. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué te ha dejado teniendo relación con el marketing esta semana, Claudio?
El viernes pasado, día patrio si lo subo, 25 de mayo, feriado, por la mañana me tocó trabajar un poco, así que nos reunimos en el contexto de un intercambio con la Universidad de Nueva York, con Stern School of Business.
Porque para ellos no era feriado.
No, para ellos no era feriado, estaban acá, te diría, bastante de juerga, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa mañana en particular estuvimos hablando de cómo hacer negocios en América Latina y en particular en Argentina. La verdad es que estuvo muy interesante, un grupo de 30 MBAs de Estados Unidos, para quienes la Argentina y América Latina era un contexto muy diferente. Uh-huh. Y nada, la verdad es que me llevó a la reflexión de pensar un poco esto que muchas veces sucede en medios del mundo desarrollado, sí, donde se pondera la capacidad de los gerentes de América Latina para repentizar y para innovar y para pensar en un contexto muy turbulento.
Improvisar
y hacer cosas que no están planificadas y sacar soluciones de la galera. Y la verdad es que hablando con ellos uno se da cuenta que muchas veces es un costo, ¿no? O sea, más allá de que esa competencia está y que esa capacidad está y que todos la vivimos, estar todo el tiempo pensando en lo repentino, uh-huh, quita el foco y un poco esa reflexión, ¿no? La verdad es que uno cuando se mira desde afuera se da cuenta de las cosas de otra manera y es un poco lo que nosotros hablamos cuando hacemos marketing.
Uh-huh. Muy bien.
También ¿Tu semana? ¿Qué nos podés contar?
Yo tuve el sábado un encuentro más relacionado con el mundo del espectáculo.
Muy bien.
No tan de negocios.
Muy bien.
Bueno, formo parte de un programa que se llama Vivir Conectados, que sale por Radio Continental. Y este sábado tuvimos un evento especial en el Tortoni.
En el Tortoni.
Con público.
¿En la cava, abajo?
No, en uno de los salones. Y estuvo presente, bueno, Gabriel Rolón, que es amigo del programa, que conduce Guillermo Astronati. Estuvimos con Miguel Ángel Cheruti. Así que mi participación como panelista, como columnista de marketing en ese programa fue especial, porque fue la primera vez que hicimos un programa con público delante, así que para mí fue algo totalmente novedoso y enriquecedor.
Sí, aparte estuvo Miguel Ángel Cheruti también, uh-huh, estuvo, bueno, Astronati, que es una de las uh-huh, voces de la radio, que estuvo con Dolina haciendo La Venganza Será Terrible. Contanos un poco, Rodrigo, tu Twitter, así podemos estar en contacto.
Estar en contacto mediante @rcastiglione, es mi Twitter.
El mío es @claudiodarin y obviamente en Facebook estamos con nuestra página Marketing Club Social. Antes de ir al primer tema, si te parece, quisiera mandarle un saludo muy grande a Fernando Álvaro, un amigo, hoy es su cumpleaños, así que un abrazo para vos, Fernando.
Que también está muy relacionado con el marketing y en breve lo vamos a tener seguramente
aquí sentado en esta mesa.
Le pedimos a Cristian Ricci que inaugure musicalmente este mediodía de Marketing Club Social con Black Krause y Hard to Handle.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak loud in the words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Hard. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I just around.
En V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Marketing Club Social, con la conducción de Rodrigo Castiglione y Claudio Darín.
Seguimos en Marketing Club Social. En este bloque vamos a repasar algunas noticias que tienen relación con el mundo del marketing, noticias internacionales. ¿Qué tenés por ahí? Que vi que en Londres hay algunas particularidades en las paradas de colectivos.
Sí, es una noticia que habla de los avisos de vía pública,
sí,
que colocaron en algunas estaciones de bus de los double deckers de Londres. Y un poco va de la mano de toda esta movida que hay de mayor interactividad, tanto en el punto de venta como en el punto de estímulo publicitario con los posibles consumidores o con la gente. Acá en Argentina se vio un punto de vía pública hace muy poco tiempo que con un código QR, de estos códigos medios simpáticos cuadrados que tienen un montón de espacios negros, era Staples, o sea, era un negocio que vende elementos de oficina. Lo que permitía era con el celular interactuar con el punto de venta y poder efectuar una compra en ese mismo momento a través del celular. Y acá vemos algo similar, si quieres un paso más allá, ¿no? Lo que hace el vía pública en la parada del ómnibus es reconocer la cara y reconocer si es una mujer o un hombre, y en función de eso emite un mensaje diferenciado.
Segmenta.
Con lo cual, bueno, recién estaba pensando cómo hacen cuando viene una pareja, ¿no? ¿Cómo hace para darse cuenta a quién le habla? Al parecer uno tiene que estar en una gradación particular, mirándola, claro. Tiene que interactuar con el punto de venta, y en particular en este caso era una campaña sobre concientización de las diferencias que hay todavía en el mundo entre hombres y mujeres, ¿no? De lo que habla básicamente.
Claro, era la misma campaña que se mostraba diferente si era un hombre el que se acercaba o si era una mujer.
Si es una mujer, básicamente hablaba de los derechos de la mujer y la situación de la mujer en el mundo. Si es un hombre, justamente de lo que le hablaba era de esas diferencias para concientizar, porque quienes de alguna manera hemos generado esas diferencias hemos sido nosotros, ¿no? Sí. Así que una noticia interesante de cómo utilizar mensajes segmentados en un punto de venta y generar atención, algo relevante, distinto.
Y seguramente eso te permite obtener mucha información, muchos indicadores que hoy no se pueden tener en las paradas de colectivo. Podés saber la cantidad de gente que se acercó, qué porcentaje eran hombres y qué porcentaje mujeres. Así que esto como que abre un abanico nuevo para la vía pública.
Sí, cada vez vamos a ver más información y más datos que se generen a través de la interacción. Creo que es una tendencia que vamos a ir viendo cada vez más.
Yo tengo una nota que es una nota de color. Tiene que ver con un producto nuevo que aparentemente han desarrollado en Japón. Y ya hemos visto telas inteligentes que sirven para purificar el aire, que neutralizan olores. Bueno, opa. El paso siguiente era lo que han hecho en Japón, es lanzar ropa interior que usa nanotecnología para ayudar a combatir olores corporales.
Buenos y malos.
Buenos y malos, de todo tipo. Claro, y no sé, digamos, cómo es que esta microfibra no deja pasar los olores. Y te cuento los precios.
A ver, dale.
Un boxer.
Así voy corriendo a comprarlo.
Así vas a Japón, un boxer. Con esta tecnología, un calzoncillo.
¿Largo o corto?
El corto cuesta $50.
El corto $50.
Y hay un precio diferencial para el de piernas largas, $60.
$60.
Lo que me preguntaba es, más allá de que es un avance tecnológico y un nuevo lanzamiento de producto, ¿cómo es el momento de ir a la góndola y acercarse y agarrar uno de esos productos y ponerlo en el carrito? Pues ya estás contando.
Yo tengo mal olor.
Estás contando mucha información.
Yo tengo mal olor.
¿Cómo se lo pido al vendedor?
Así que, ahí estaba Cristian con nosotros.
Que nos aporta desde el control.
Yo tengo malos olores. Ahí, ¿qué me recomendás?
Es muy difícil de mostrar. Así que es un buen producto, pero no me imagino cómo es la experiencia de compra. Así que bueno, después de estas noticias, seguimos con otro momento musical. Vamos con Lou Reed y Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, 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 do 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 do.
Marketing Club Social con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín, todos los lunes de 13 a 14 por UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.
Escuchamos a Lou Reed con su Camina del Lado Salvaje. Ahora seguimos con Marketing Club Social aquí en UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Marketing Club Social. Ahí nos pueden dejar mensajes, comentarios, opiniones y vamos a estar contestándoles. Bueno, en esta parte del programa estamos con nuestro invitado del día de hoy, Tomás Roque Moreno, el director de una agencia de creatividad, de publicidad, que está aquí en el barrio de Belgrano, que nos acompaña. Hola Tomás, ¿cómo estás?
¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan?
Todo muy bien. Así que bueno, la idea es conversar un rato, Rodrigo, con Tomás.
Con un protagonista del marketing.
Con un protagonista del marketing y hablar un poco de este tema de las agencias.
Yo, ¿no?, le quería preguntar a Tomás, ¿qué es lo que hace Balam, la agencia que él dirige? Y bueno, particularmente, ¿cuál es tu rol en la agencia? ¿Cómo participas?
Bueno, mira, Balam es una agencia bastante integral en los diferentes servicios que ofrecemos. Vos, Claudio, recién decías creativa, publicitaria. Digamos, hay muchos rubros que abarcamos, y esto no quiere decir que hagamos de todo un poco, sino que sí afrontamos, emprendemos, digamos, las necesidades del cliente de acuerdo a una coyuntura más bien integral. O sea, empezando por contenidos, por gestión de contenidos, y terminando por su comunicación. O sea, para que se entienda más claramente, gestionamos la imagen de una marca para después llevarla hacia la comunicación. Y a través de todos los medios que conocemos, que son muy estándar y son muy habituales, nuevos que surgen todos los días a través de la tecnología, y algunas cosas las hacemos in-house y muchas otras las tercerizamos, ¿no?
¿Y qué es lo que te piden típicamente un cliente? ¿Qué es lo que usualmente hacen para un cliente? ¿Qué acciones en particular nos podés contar?
Y lo puntual es muy diverso, justamente, porque lo lindo de nuestra realidad es que tomamos una ferretería o una marca de producto masivo y con el gran desafío de trabajarlo de la misma forma, porque hay un poquito un prejuicio por ahí muchas veces que tratamos de nosotros de contrarrestar, que es que solo voy a una agencia de publicidad o solo voy a un comunicador, a un asesor, si soy un masivo,
sí,
o si
un grande,
soy
una grande, empresa grande,
sí. Y tengo mucha plata aparte, ¿no?
Claro.
Y todo lo contrario, no sé, pero por lo menos no solo eso, porque en nuestra experiencia es muy rica en ese sentido, porque trabajamos para pymes de muy corta estructura, de muy chica estructura, con bajo nivel de inversión inicial, y que el desafío es lindísimo porque es artesanal, es muy puntual, muy enfocado sobre una necesidad, pero a la vez es súper planificado y súper tiene el mismo Excel que puede tener una campaña masiva.
Pero, por ejemplo, ¿se pueden acercar para diseñar la identidad corporativa, para diseñar la marca, o es a partir de esto cuando quieren ingresar al mercado con algunas campañas?
Mira, generalmente vienen por el dolor, ¿no? Como quien va al médico y dice, sí, me duele la rodilla.
Me molesta
Me molesta aquello. Que está bueno, porque uno, como, entre comillas, médico clínico, puede percibir ahí qué está indicando ese síntoma. Llevándolo a lo llano, vienen por un folleto.
Claro. Sí, la típica es el folleto, ¿no? Es el dolor. Tengo el área de ventas.
Quiero vender más.
Marketing no hace nada, sí. No me dan ninguna respuesta. Quiero el folleto.
Exacto. Y nosotros ahí, bueno, le hacemos... Intentamos hacer una radiografía más completa para ver de dónde viene esto, qué necesidad hay, generar, en el buen sentido de la palabra, o sea, encontrar en la necesidad real, no solo la que se dice, sino la que existe, una respuesta mucho más abarcativa.
El folleto suele ser el síntoma, ¿no? O sea, lo que suele pasar es que hay una falencia más grande que se expone a través del folleto, pero después hay otros trabajos para hacer por detrás.
Por ahí lo electrónico hoy es más fuerte que el folleto, claro, ¿no? O sea, una web, un email, alguna promo que están dando vueltas que quieren llevar a una base de datos, eso hoy es el folleto de hace 10 años, digamos, o de antes, si querés. Yo digo folleto por un tema más de cultural, de lenguaje, pero sí, es un folleto electrónico incluso lo que piden a veces. Entonces hay que explicarles que un smartphone necesita otro tipo de caracteres y otro tipo de contenidos para no convertirse en algo muy lindo, sino más bien funcional, por ejemplo, ¿no? La gente quiere, no, ponémelo más fuerte, más grande, con más color. Entonces ahí también hay todo un trabajo de evangelización y de cultura que es muy apasionante, porque el cliente no conoce, no tiene un departamento por ahí de marketing, estamos hablando de la PYME en este caso,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces no tiene ese asesoramiento interno, no tiene ese conocimiento, esa experiencia, y aprende, y aprendemos de él, porque es una necesidad muy, muy epidérmica, ¿no? Es estar muy en la calle, que está bueno.
Te cuento una historia mientras te dejo tiempo para pensar si hubo algún error o algún pifi raro. Te cuento una historia que no sé si es verdad o es ya una leyenda urbana, pero cuentan que enviaron para una campaña de marketing cajitas con agujeros con palomas mensajeras adentro, que es una muy buena una curiosidad, ¿no? Vos recibías esa cajita y abrías y tenías una carta, una
caca
pieza
de paloma,
una pieza que te decía, si querés contratar tal servicio, libera la paloma mensajera y te vamos a contactar para... El problema que generaba esa campaña es, primero, que muchas palomas llegaron muertas, lo cual era un mensaje aterrador, abrir una caja y encontrar una paloma muerta. Pero además que los que no sabían qué hacer, no querían contratar el servicio, llamaban al 0800 para decir, no quiero contratar el servicio, ¿qué hago con la paloma?
Te devuelvo la paloma.
Te devuelvo la paloma. Digo, eso fue
y no quiero contratarlo. O
sea, no quiero contratarlo, pero... claro, la suelto, pero no me llames. Digo, era claramente un error de una campaña de marketing... Hubo algo, no sé si de ese tono, pero digamos alguna que conozcas.
Ese extremo.
Nada, eso es como un extremo. Después de eso puedes contar cualquier cosa.
Me surge una parecida a eso, por supuesto, salvando distancia, porque sí, evidentemente ahí hubo un margen amplio. Uh-huh. Pero siempre que uno arriesga, hay algo para perder, ¿no? Sí. Y mucho para ganar. Nosotros hicimos una vez una campaña también de marketing directo, donde el mercado, el receptor, le llegaba un trébol real, ¿no? Un trébol de cuatro hojas, habíamos tenido toda una dedicación apuntando, bueno, a la fortaleza de la suerte y al encuentro entre el cliente y el emisor, demás. Bueno, el error, entre comillas, fue que un margen de error, digamos, de riesgo que se había asumido, y que, bueno, hubo un porcentaje bastante medido, pero cierto, llegaron muchos totalmente marchitos porque hizo mucho calor ese día, hubo bastante humedad, y el pack tenía que tener la incógnita y al mismo tiempo la ventilación necesaria. Entonces, bueno... Pero es muy divertido eso y está bueno que pasen esos errores porque como experiencia y aparte porque es la vida misma, ¿no? O sea, si comunicar fuera una perfección no sería real y cuando se recibe un mensaje con imperfecciones también habla de la marca, no de su imperfección sino de sus ganas de comunicar.
Otro momento así de honestidad que tal vez nos puedes compartir alguno es cuando un cliente no le gusta algo, ¿no? Vos vas ahí con tu campaña o con tus opciones de campaña y al cliente no le gusta ni medio... o mismo cuando el cliente trata de imponerte una idea y vos decís, por Dios, no salgas con esto porque va mal, créeme que va mal. ¿Cómo manejan eso?
Mira, tenemos mucho cuidado en la propuesta inicial, porque siempre el error parte de uno en la propuesta. Si el cliente eligió la versión 8, se la di yo la 8. Uh-huh. Si quiero que elija la 7, bueno, ojalá que no elija la 8. La 8 tendría que ser viable y tendría que ser súper potable, aunque no sea la que más me guste a mí. Cuando pasan estas cosas, sí, tratamos de convencerlos desde el objetivo y desde la, desde, digamos, desde un,
de la experiencia, un, también,
de la experiencia.
¿No? Por alguna razón.
Sí, hay, porque siempre hay argumentos. Esto es un arte aplicado, esto tiene mucho argumento. Pero bueno, hay veces que no, y que al mejor estilo americano el cliente tiene la razón y hay que irle para adelante con menor pasión por ahí los chicos que con el laburo, pero bueno, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien.
Bien. Tomás, bueno, estamos hablando con Tomás Roque, que es el director de Balam. Del otro lado hay pymes, profesionales, emprendedores. ¿Qué es lo que, según tu punto de vista, no debería faltar en una pyme y que ustedes pueden hacer algo por eso? A nivel de comunicación me refiero.
¿Me preguntás en cuanto a elemento de comunicación, en cuanto a herramienta? O,
¿qué debería tener una pyme para pensar su comunicación?
Primero, ser consciente que siempre está gestionando comunicación. Que no solo un folleto, una web o un mercha es comunicación, sino que quien atiende el teléfono, el mostrador limpio de un local, uh-huh, o la vidriera o el uniforme, eso es comunicación, eso es marca. Ahí, claro, estás marcándole a la persona que entra algo tuyo, le estás expresando algo tuyo. Y eso es lo que más cuesta a veces. Hay que pulverizar un poquito esa cuestión de que solo son elementos técnicos y hay que ir más a lo cultural para que la gente entienda que después la expresión final puede llegar a ser un folleto, una web o lo que fuera, pero si el cliente, digamos, si el emisor es todo lo contrario a lo que dice su web o todo lo contrario a lo que dice un folleto, el folleto no va a ir a ningún lado.
Bueno, Tomás, te agradecemos, te invitamos a que te quedes porque
vamos a seguir conversando,
vamos a hacer una mesa redonda.
Dale, cómo no.
Y mientras tanto, disfrutamos juntos de un momento muy funky en Marketing Club Social.
Heard about the party now, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let you see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me.
Right in front of me.
Oh, call it what you like. I'ma call it how I be. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the two funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove, September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Minor keys and drums to make a roller skate jam. Take your pick, turntable, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master J, know what they losing? Cause we got a PhD in advance, body moving. Keep the body moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band.
My records.
Don't stop dancing.
Good and plenty of what you need the most, and that's time.
Watch it now.
Marketing Club Social, el club de quienes hacemos marketing.
Seguimos acá en Marketing Club Social. Estamos con Tomás Roque Moreno, director de Balam, que estuvo charlando con nosotros y ahora está acá también sentado en la mesa. Quería simplemente resaltar, Tomás, me pareció muy bueno el final con qué tiene que tener una pyme desde un punto de vista de comunicación, de marketing, de propuesta de valor, este tema de ser honestos con quien uno es, con lo que uno propone y ser transparentes. Y por el otro lado, saber que uno siempre está comunicando. Todo el tiempo está hablando tu marca.
Sí, es esa, creo que es la clave, y es cruzar un umbral cultural. No es técnico, pasa por una dimensión mucho más trascendente, por eso es más difícil que se implemente como un uso y costumbre en la sociedad, ¿no? Pero apuntamos a eso y el mercado va a eso. La gente cada vez es más consciente que cada palabra, cada gesto, cada omisión incluso también es comunicación.
Bien. Este es un caso también donde la mentira tiene patas cortas, ¿no? Porque muchas veces se utiliza como sinónimo de decir esto es puro marketing, como diciendo que es mentira, y finalmente cuando uno miente en una comunicación tarda muy poco tiempo en descubrirse.
Mucho más hoy, ¿no? Con todas las nuevas tecnologías, redes sociales, es mucho más difícil mantener eso.
Y sumale el tema de la virtualidad, ¿no? O sea, lo virtual lo hace más humo todavía a lo que algunos consideran humo. Entonces ahí hay todo un desafío mayor, es decir, hagamos más real, más verídico, más honesto, incluso en lo virtual.
Bien, Tomás, te pedimos que te quedes para conversar. Ahora es una parte de mesa redonda donde discutimos algún tema de marketing. Introduzco el tema con unas estadísticas. En Google Argentina, la palabra más buscada durante los últimos tiempos, el año pasado creo que fue Facebook, la primera. ¿Saben cuál fue la segunda palabra más buscada en Google en Argentina?
Silvina Luna.
No. Guachiturros. Guachiturros.
Mira vos.
Con lo cual, es un fenómeno masivo, claramente. Y a propósito de eso, hubo muchos comentarios que no sé si fue cierto o no, creo que finalmente la empresa lo desmintió, pero haya sido cierto o no que Lacoste les ofreció dinero a los guachiturros para que dejen de usar sus chombas, me parecía un tema muy interesante para discutir de marketing, tratando de analizar todas las aristas del tema. Nosotros como responsables de marca de Lacoste, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Le hace daño efectivamente a la marca que la usen los guachiturros?
Tiene dos lecturas, ¿no? Hay una primera lectura que plantearía que sí, que si tu marca está relacionada con, llamémoslo, un concepto, un movimiento social, un grupo como son los guachiturros, tendería, si tu marca es Lacoste y tu posicionamiento es uno, tendería a sufrir. Por otro lado, también tenés toda la parte positiva, si querés, entre comillas, de el ruido, ¿no? El hecho de que se habla mucho, o sea, sí. Lacoste no es una marca de la cual se genere muchísima...
Mucho ruido,
sí. Mucha comunicación. Y esto, la realidad es que, para bien o para mal, la puso en boca de todos.
Sí, pero es cierto que muchos potenciales clientes, al ver que los guachiturros usaban esa marca, tal vez desistían de usarlo, ¿no?
Sí, ahí está el daño, ¿no?
Yo tengo una percepción inicial que es que digamos, hay un problema desde el vamos en que pasó algo que no tenía planeado que pasara, ¿no? Yo como marca. Ahí ya hay una tormenta y por ahí incluso sin red. Si hubiera una gestión posterior como para ver si puedo revertir la situación, capaz que me estoy metiendo en otro lío mayor todavía y de mayor exposición. Es complicado, realmente es complicado. Pero tiene que ver mucho también con lo que hablábamos antes de la honestidad y de del realismo. O sea, la marca vive a través de la gente. Ya no es más el emisor dice como un autoritario y todos van o no van, pero responden a eso. Ya es una interacción real. Las marcas se construyen a través de la gente.
Antes la marca la definía la empresa. Decían, la marca es esta, yo soy esto. Y ahora con el tema de las redes sociales, la masividad, se construye a partir de lo masivo.
Acá hay un punto de la construcción marcaria que es la pregunta, pues lo que se dijo, lo que se planteó fue que la marca Lacoste había pagado de alguna manera para que no las usen. Y creo que ahí está el punto, ¿no? Claramente no sabemos si lo hizo o no lo hizo, pero no debería haber pagado, ¿no? O sea,
es incluso antipático para el usuario habitual, ¿no? Es un gesto no poco feliz, digamos, ¿no?
Sí, lo mejor que... A ver, coincido en que seguramente hace daño, o a priori me parece que hace daño a la marca, pero tomar la acción de pagar para que no la usen es también una acción complicada.
Y es darle mucha entidad, algo que por ahí no lo tiene tanto.
Bueno, eso era justamente otra pregunta que tenía para hacerles, porque yo, por ejemplo, no había identificado que los guachiturros usaban las chombas Lacoste. A partir de todo este revuelo, apareció en los medios y me di cuenta de eso que tal vez no me hubiera dado cuenta de otra forma.
También es cierto que la construcción de comunicación de Lacoste en el último tiempo está cada vez más lejos de lo que podría llegar a ser los guachiturros, con lo cual de por sí, sin hacer nada, o sea, cada vez más se ha construido una marca fashion desde el punto de vista de tope de gama, de algo diferente. Antes, si no hubiese habido comunicación o no hubiese habido un posicionamiento buscado en ese sentido, tal vez hubiese sido más difícil. Hoy por hoy es tan distinto que creo que lo mejor es no hacer nada.
Y así como pregunta a quemarropa. Claudio, Tomás, si hubieran sido los responsables de marca, ¿hubieran tomado esta decisión o hubieran ido por otros caminos? Tomás.
Te diría que no, que realmente no hubiera dejado que pasara la tormenta quietito, calladito, dueño de mi silencio y no esclavo de mis palabras.
Monitoreado mucho, hubiese tenido toda una estrategia de monitoreo, de saber qué está pasando, haría todo un seguimiento de salud de marca, de imagen de marca, a ver si realmente hay un impacto.
Si había impacto en el segmento.
Si hay un impacto en ventas también, ¿no? Porque al final del día, lo que antes comentábamos con Tomás, uno hace marketing en algún punto también para vender, ¿no? Esto tiene que ser un negocio rentable, con lo cual mucho monitoreo.
Bueno, sí, yo hubiera hecho lo mismo, digo, no hubiera tomado esta decisión, hubiera hecho lo mismo que plantean ustedes, esperar un poco y no salir con esta tan mala noticia a los medios diciendo que pagué realmente de manera muy antipática para que alguien deje de usar mi marca. Bueno, vamos a una sección musical titulada Aunque me veas de traje, yo también fui un redondo.
Opa.
Y vamos a escuchar.
Aunque haga marketing, yo también fui un redondo.
Yo también fui un redondo, sí. Así que vamos a escuchar una canción de la última etapa de Los Redondos, una piba con la remera de Greenpeace.
Que sucia, pequeña hechicera, una pendeja que hace de vieja, tratando de que pique algún pavo ingenuo. El gin le aprieta la fresa y ella es la reina.
Marketing Club Social. El lugar donde nos reunimos para hablar de marketing por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Marketing Club Social. Todos los lunes de 13 a 14 horas.
Seguimos en Marketing Club Social, el primer programa de radio temático de marketing. Por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Y ahora pasamos al bloque del tip de marketing, las recomendaciones, las sugerencias de marketing. Y hoy tenemos un tema que está muy relacionado con todas las redes sociales, porque sabemos que todas las redes sociales son trampolín para tu marca, pero ¿hay que estar en todas las redes sociales? ¿Por qué? Entonces vamos a recorrer algunos tips que vimos en el Puro Marketing, el diario Puro Marketing Digital.
Sí, la otra también es que se habla de que es gratis, ¿no? Es barato. Y bueno, veamos un poco si eso es tan así.
Podemos también conversar acerca de eso.
Dale.
Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está ahí mi público objetivo? Parece una pregunta trivial, pero muchas veces hacemos acciones sin pensar quién está del otro lado. Es muy habitual escuchar cuando nos vienen a vender este servicio de las redes sociales, digo, vienen muchas agencias que nos muestran que el comercio electrónico ha crecido un 500% en los últimos 2 años, que la cantidad de usuarios de Facebook supera los 800 millones. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿mis clientes están ahí?
Es una pregunta pertinente, lo he visto mucho en empresas que comercializan productos o servicios B2B, ¿no? Entre empresas.
Entre empresas.
Y que la pregunta es, ¿tenemos que salir a abrir nuestra página en Facebook? Y muchas veces te encontrás con que el tono, el contexto, hace que tu público objetivo no sea ese el mejor canal. Y pensarlo un poco es importante, ¿no?
Otro punto a analizar es, ¿qué capacidad real tiene tu empresa para generar contenido de calidad? A ver, en la forma tradicional de hacer marketing, nosotros le acercábamos a los clientes una pieza de marketing, llegábamos a ellos mediante una estrategia de push, digamos, empujando a los clientes. Para que se acerquen a nuestras redes sociales, tienen que encontrar algo interesante. Y eso básicamente es contenido, porque si no alguien se haría fan, se acercaría a una página, a una red social, si no encontrar algo que le conviene ahí.
Volvemos a algo que hablamos la semana pasada, el tema de la relevancia. Los mensajes, la comunicación, aparte de ser, como nos decía Tomás, honestos y transparentes y representarnos desde la realidad de la propuesta de valor que tenemos para ofrecer, tiene que ser relevante. Y me parece que acá el tema de los recursos no es solamente las redes sociales. Más de una vez las empresas desarrollan páginas web pensándolas para hacer un montón de cosas, muchas funcionalidades, y después, llegado el día, se olvidan y quedan noticias del año 2007, lo cual genera una muy mala imagen.
Se me ocurre un juego de palabras, chicos, para que haya una importación, ¿no?, del follower al emisor, del seguidor al emisor, tiene que haber algo importante. Tiene que importarme a mí como seguidor, como fan, algo tuyo. Y no tiene que ser forzado. Por eso la relevancia del contenido. Y muchas veces también hay mucha zanahoria puesta, ¿no? Que es válido, por supuesto, porque es un comercio. Mientras más cantidad de gente tenga online, mejor será para la marca. Pero a veces la zanahoria es como, es todo, lo es todo, y ahí es donde se cae de alguna forma.
Hoy hay un trasvase de lo cuantitativo hacia lo cualitativo. Tal vez no me interesa tener tantos seguidores, tantos fans, sino que me interesa que la interacción sea de calidad, que haya una verdadera interacción, un verdadero compromiso del seguidor o del fan con lo que sucede en la página. Y ahí está el tema de los recursos, ¿no, Rodri? O sea, mantener eso implica poner a gente a pensar en qué piensa nuestro público objetivo.
Bueno, es lo que decías de que una cuenta en Facebook o una cuenta en Twitter son gratis para abrir, pero ¿cuáles son los recursos que se requieren para mantener una presencia viva en las redes sociales? Se requiere tiempo, se requiere un community manager, es decir, una persona que esté mirando lo que pasa, porque no se puede descuidar ese canal.
Y se requiere también, lo que hablábamos antes de los guachiturros, monitoreo. Se requiere gente que tal vez no hace nada efectivo, o sea, uno no ve una producción de contenido en particular, pero está mirando, está monitoreando, está viendo qué pasa con la marca, con los followers, con los seguidores, y eso también es parte de la estrategia de redes sociales y de los costos que se suman, ¿no?
La última pregunta que te tendrías que hacer si estás a punto de abrir tu presencia en las redes sociales es ¿qué objetivo pretendes conseguir? Que también parece una pregunta fácil, pero como para cualquier campaña de marketing, tenemos que tener planteado un objetivo que no sea solamente la cantidad de fans, sino entender para qué estamos dando ese paso.
Se une al primero, ¿no? De si está o no mi público objetivo allí, ¿qué quiero decir? Y claramente esto es algo que llegó para quedarse, más allá de Facebook o no, el tema social, el tema de que hay una bilateralidad mucho mayor en la comunicación y que no es este pushing, este empujar solamente mensajes de las marcas o de las empresas hacia hacia la audiencia. Y lo cierto es que hay todo un cambio con lo que es la publicidad y la comunicación masiva. No es gratis, es el mensaje, pero es absolutamente costeable por, diría, casi cualquier empresa. Es más que nada ponerle empeño y cabeza.
Entonces, en resumen, si es necesario estar seguramente hoy en las redes sociales, si nuestro público está ahí, pero hay que pensarlo, hay que organizarlo, hay que entender cuáles son los objetivos y finalmente hay que plantear una serie de contenidos que sean interesantes para el público para que logre tener un impacto, si no va a pasar sin pena ni gloria.
Sí, una buena planificación, ¿no? Para después lograr una ejecución que genere los resultados.
Yo te diría, hay que estar, ¿no? Pero siempre y cuando, digamos, poner condiciones antes, que yo tenga esos recursos internos en la compañía o en la agencia que me lo monitorea, que sea viable eso, y que no sea una publicación, abrir una cuenta y ya, ¿no? Porque si no, ahí prefiero no abrirla hasta tener todo lo demás. O prefiero callar justamente lo que hablábamos antes. La omisión también puede ser parte de la estrategia.
Vamos a escuchar un poco de música con Sure Know Something de Kiss.
Marketing Club Social. Social. El primer programa de radio temático de marketing.
Ahora entramos en el bloque Follow Monday, que es un juego porque todos los viernes en Twitter se arma la movida de Follow Friday, que es decir, recomendar a alguno de los que está siguiendo para que los que te siguen a vos también puedan seguirlo a él y disfrutar de sus twitters.
Bueno, nosotros lo hacemos el lunes, ¿no?
Nosotros lo hacemos los lunes porque nuestro programa sale los lunes. En particular hoy la recomendación es para un blog que se llama Marketísimo. Lo pueden encontrar en www.marketisimo.com. Es un blog que recomiendo especialmente para los estudiantes, para los docentes. No va tan dirigido a las pymes, pero sí sirve para aclarar muchísimos conceptos de marketing. Es un blog que publica aproximadamente una o dos posteos por mes, pero se pueden encontrar, por ejemplo, diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre marca, posicionamiento y branding? ¿Qué es la propuesta única de valor? Es decir, sirve para entender conceptos de marketing de manera muy clara.
Es un español, ¿no? El que sí lo hace. Es un español que...
Ex McKinsey.
Un ex McKinsey que la verdad es muy ameno y muy claro en sus conceptos.
Bueno, ¿tenés para comentarme un poco de la movida del Trend Topic Tecno-Argentina o querés...?
Sí, te cuento eso. Hace un par de viernes en Twitter surgió un... Como lo que comentaba Rodrigo de los del Follow Friday, bueno, lo mismo con un hashtag o el símbolo de numeral que era Tecno Argentina. Esto fue el viernes 11 de mayo. Que un grupo de periodistas o de futuros periodistas de un máster en periodismo digital, que lo hace la Universidad Pompeu Fabra, salieron a la calle, 40 de ellos, celular en mano, smartphone en mano, a ver qué estaba pasando en los puntos de venta de tecnología de Buenos Aires. Fueron a Frávegas, Garbarinos, Compumundos, Musimundos, fueron a los diferentes lugares que ofrecen oferta tecnológica en la Argentina. Y interesante ver algunas cosas que sucedieron, ¿no? Porque se da esta situación de encontrar gente en el punto de venta, en un punto de venta físico, interactuando con un celular. Y una de las cosas que pasaron es que en algún punto los echaban. O muchas veces el responsable de la tienda te pide que guardes el celular. Claro, sí. O sea, y la realidad es que hoy por hoy es casi impensado tener que deshacerte de tu celular para poder hacer compras. Creo que hasta mucha gente, si te piden que le entregues el celular, lo que van a hacer es irse de la tienda. Con lo cual, esto fue una de las cosas que sucedieron. Si quieren, pueden buscar en Twitter el hashtag, el símbolo de numeral Tecno-Argentina, y van a ver algunos de los tweets que pasaron. Algunas cosas que se dijeron es que los jóvenes expresan que el 80% de su tiempo usan sus celulares. Una cosa que es importante es que no es un estudio significativo desde el punto de vista estadístico, claro, ¿no? Esto es una cuestión muy, muy cualitativa. Y la otra es que sucedió de algunas marcas que habían lanzado el iPad 3 y habían hecho una campaña en gráfica, en una página entera del Clarín, y cuando ibas al punto de venta, el iPad 3 No estaba. Lo mismo que la gente hablando de los problemas con las importaciones, que claramente impacta en temas de tecnología. Se encuentra la gran mayoría de los productos, pero tope de gama importado brilla por su ausencia.
Vamos cerrando el programa. Queremos despedir a Tomás Roque, que nos ha acompañado todo el Marketing Club Social de hoy. Despido a Claudio Darín. Dejamos nuestros blogs para que durante la semana puedan acercarse a www.lacolumnademarketing.com
o www.marketdynamo.com. Así pueden leer lo que escribimos con Rodrigo.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta el lunes próximo a las 13 horas.
Presentó Marketing Club Social con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín. V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.